El libro de Joel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día Laodicense, número 37. Número 37.
En el sueño de William Miller, el alboroto inicial, cuando la gente comenzó a trastocar las joyas, fue precedido por el acto de Miller de reunir las joyas y llamar, venid y ved. Cristo, como el hombre con la escoba, usa la escoba para barrer la basura, reunir las joyas en un cofre mucho más grande, y entonces él llamó a Miller, venid y ved. Cuando Cristo comienza su obra de barrer, la habitación está vacía, pues Miller registró que se abrió una puerta, y un hombre entró en la habitación, cuando toda la gente salió de ella, y él, teniendo una escoba en la mano, abrió las ventanas, y comenzó a barrer la suciedad y la basura de la habitación. El hombre del cepillo de basura entra en la habitación cuando todas las personas la han dejado. En 2023, el hombre del cepillo de basura entró en la habitación vacía, pues el movimiento de los 144.000 había sido destrozado y dispersado. Las verdades representadas por las tablas de Habacuc de 2012 estaban sepultadas entre la basura, y la habitación estaba vacía. El hombre del cepillo de basura es aquel que vino después de Juan el Bautista, de quien Juan dijo que tenía un aventador, y que usaría ese aventador para limpiar completamente su era.
Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Mateo 3, 11-13.
Galilea es símbolo de un punto de inflexión, y el lugar en el Jordán a donde Jesús vino para ser bautizado se llama Betábara, significa el paso de barca, y señala el sitio donde el antiguo Israel cruzó hacia la tierra prometida. Al ser bautizado, Jesús pasó entonces a ser Jesucristo. Galilea, el Jordán, Betábara y el hecho de que Jesús se convierta en el Cristo ponen de relieve un cambio de dispensación, que es también lo que representa una puerta, especialmente para los de Filadelfia, a quienes se les da la llave de la puerta que se abre y se cierra.
Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, esto dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, yo conozco tus obras, de aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:7-8.
Cuando Cristo abrió la puerta y entró en el aposento era su aposento, pues él purga por completo su suelo. Si es su suelo, es su aposento.
En Capernaum, Jesús moraba entre sus idas y venidas, y llegó a conocerse como su propia ciudad. Se hallaba a orillas del mar de Galilea, y cerca de los límites de la hermosa llanura de Genezaret, si no es que en realidad en ella. El deseo de las edades, 252.
Él entra en su aposento para recoger su trigo y para recoger y quemar la cizaña. El cambio de dispensación representado por Galilea, el Jordán, Betábara, el bautismo, la transición de Juan a Jesús, se alinea con la transición de la iglesia militante de Laodicea a la iglesia triunfante de Filadelfia. Él entró en su aposento en julio de 2023. Miller había cerrado sus ojos en el bullicio del 18 de julio de 2020, y cuando abrió sus ojos, el aposento estaba vacío de gente, la verdad estaba sepultada bajo el error, y entonces el hombre de la escoba abrió las ventanas y comenzó a barrer la basura hacia afuera.
Su aventador está en su mano, y limpiará enteramente su era, y recogerá su trigo en el granero. Mateo 3:12. Este fue uno de los tiempos de purificación. Por las palabras de verdad, la paja estaba siendo separada del trigo. Por ser demasiado vanos y justos en su propia opinión para recibir reprensión, demasiado amantes del mundo para aceptar una vida de humildad, muchos se apartaron de Jesús. Muchos siguen haciendo hoy lo mismo. Las almas son probadas hoy como lo fueron aquellos discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad llega al corazón, ven que sus vidas no están en armonía con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí mismos, pero no están dispuestos a emprender la obra de abnegación. Por eso se enojan cuando sus pecados quedan al descubierto. Se van ofendidos, así como los discípulos dejaron a Jesús, murmurando, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» El deseado de todas las gentes, 392.
En el último día de 2023, junto al primero de 2024, el león de la tribu de Judá comenzó a abrir progresivamente los sellos de la revelación de sí mismo. Conforme al proceso de prueba en tres etapas del desellamiento de Daniel 12, habría entonces tres pruebas, representadas como purificados, emblanquecidos y probados.
Y dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12:9-10.
El primer ángel representa la purificación, mientras el pecador, convencido de pecado, coloca sus pecados sobre el sacrificio en el atrio, donde es justificado por la sangre. La sangre es entonces llevada al lugar santo, donde el proceso de santificación de la santidad se representa como un emblanquecimiento mediante el lavamiento con la sangre proveniente del atrio. Allí se manifiesta la justicia en aquellos que vencen con la sangre y con la palabra de su testimonio. Entonces son probados, y en los postreros días se halla que son 10 veces mejores que todos los demás sabios de Babilonia. La tercera prueba es aquella en la que son glorificados en el lugar santísimo y distinguidos de la otra clase de los que se profesan sabios. Esa tercera prueba es la ley dominical, y la primera prueba es el llamamiento del primer ángel a volver a los fundamentos, porque en el paso siguiente se erige el templo. Ese paso siguiente es el mensaje de separación del segundo ángel, que va seguido por la piedra de toque del tercer ángel. En 2023, llegó el primer ángel, tal como lo había hecho el 11 de agosto de 1840, cuando descendió con un mensaje del Islam correspondiente al segundo ay. Descendió como lo había hecho el 11 de septiembre, con un mensaje del Islam correspondiente al tercer ay, y el llamado a volver a las sendas antiguas. Los cimientos de la historia milerita quedaron establecidos una vez que se cumplió el mensaje del segundo ay el 11 de agosto de 1840. Entonces descendió el ángel de Apocalipsis, capítulo 10, tipificando así el descenso del ángel de Apocalipsis, capítulo 18, y la llegada del tercer ay. Josiah Litch es la figura histórica asociada con el establecimiento de los fundamentos el 11 de agosto de 1840. El nombre, Josías, significa el fundamento de Dios, y el rey Josías en la historia sagrada representa la reforma de Josías, que incluyó el descubrimiento de la maldición de Moisés, enterrada entre los escombros en el santuario, así como las joyas de Miller estaban enterradas en el aposento. El rey Josías murió en Megiddo, que es el Armagedón del capítulo 16 del Apocalipsis. La reforma de Josías fue un cumplimiento de la profecía enunciada por el profeta desobediente, cuando Jeroboam erigió los dos altares en Betel y Dan. Aquel profeta desobediente murió entre el asno y el león. El rey Josías había sido predicho por su nombre, y su reforma formaba parte de la predicción, que incluía que el futuro rey Josías derribaría el mismo altar donde el profeta desobediente se enfrentó al impío rey Jeroboam. Josías significa el fundamento de Dios, y el rey Josías cumplió la predicción dada unos 340 años antes de su reinado. Encabezó un avivamiento y una reforma que finalmente alcanzaron el altar donde el profeta de Judá confrontó al rey Jeroboam. Una vez allí, Josías derribó el altar, tal como la profecía había dicho que él haría. Aquellos dos altares de Jeroboam eran falsificaciones deliberadas del templo en Jerusalén, hasta el extremo de que Jeroboam instituyó fiestas falsas. Al hacer esto, no hacía sino lo que Aarón hizo con el becerro de oro. La rebelión de Aarón estuvo en el fundamento de la historia sagrada del Israel antiguo. Tuvo lugar cuando Moisés estaba recibiendo la ley, que es el fundamento del gobierno de Dios. La rebelión de Aarón fue una rebelión fundacional, y se repitió cuando Jeroboam constituyó las 10 tribus del norte como Israel. Moisés reprendió a Aarón, y Moisés es el alfa, o el fundamento, en relación con Cristo, el omega. Aarón y Moisés representan 2 clases en la rebelión fundacional, y una tercera clase está constituida por los héroes que se pusieron de parte de Moisés, los levitas. El rey Jeroboam y el profeta de Judá son las 2 clases en la rebelión fundacional del reino del norte, y una vez más los levitas son los héroes. En la rebelión fundacional de Jeroboam, el profeta procedente de Judá lo reprende y profetiza acerca de un rey que sería llamado la fundación de Dios, Josías. El cumplimiento de la reforma predicha incluyó lo siguiente: al comenzar Josías su avivamiento y reforma, se descubrió la maldición de Moisés, y la lectura de las palabras sagradas de Moisés dio impulso a un avivamiento y una reforma que ya habían comenzado. Josías, claramente un símbolo profético, representa un avivamiento y una reforma que se ven impulsados cuando se descubre una profecía procedente de los escritos de Moisés. La rebelión fundacional en la historia del rey Jeroboam está representada por el rey de Israel, y también por el profeta de Judá, quien fue enviado con un oráculo divino contra la rebelión fundacional de Jeroboam y con instrucciones que le indicaban qué camino debía evitar al regresar a Judá. El profeta de Judá rechaza la petición de Jeroboam de quedarse, pero después acepta la invitación del profeta mentiroso de Betel y sella su destino. El profeta desobediente moriría entre el asno y el león, y luego sería sepultado en la tumba del profeta mentiroso. El 11 de agosto de 1840 se cumplió una profecía del segundo Ay, y se sentaron las bases del adventismo. Josiah Litch expuso la profecía en 1838 y, 10 días antes del 11 de agosto de 1840, afinó sus cálculos y predijo el 11 de agosto de 1840 como el día en que cesaría la supremacía otomana, en cumplimiento de la profecía sobre el Islam del segundo Ay. El rey Josías simboliza el avivamiento y la reforma finales, pues todo profeta habla más directamente de los postreros días que de cualesquiera días anteriores. El rey Josías simboliza el avivamiento y la reforma finales, y esa reforma ha sido expuesta en la Biblia mediante una predicción. El libro de Joel identifica el avivamiento y la reforma finales que tienen lugar entre aquellos que serán los 144.000. El avivamiento de Josías constó de 2 etapas. Primero comenzó, luego se deselló una profecía que añadió impulso a la obra. Las 2 etapas son la lluvia temprana y la tardía, como se expone en el libro de Joel, se cumplieron en el libro de los Hechos, y luego se cumplieron de nuevo en la historia milerita. En las rebeliones fundacionales de Aarón, del rey Jeroboam y del profeta de Judá al rey Josías, y luego hasta Josiah Litch, se identifica una línea de testimonio concerniente a la prueba fundacional. La prueba fundacional es la primera prueba, a la que sigue la prueba del templo cuando se coloca la piedra de coronación. Después de eso llega la tercera prueba, la prueba de tornasol. El recorrido que va desde el becerro de oro, pasando por los altares de Jeroboam en Betel y Dan, hasta el rey Josías, y finalmente hasta Josiah Litch, constituye una serie de pasos proféticos que conducen a la prueba fundacional de 9-11. Cuando los grandes edificios de Nueva York cayeron en 9-11, una profecía del tercer Ay identificó la prueba que llama a un retorno a las antiguas sendas fundacionales, pues el paralelo entre el 11 de agosto de 1849-11 podía ser visto por cualquier adventista del séptimo día laodicense que optara por ver. La participación de Al Qaeda en 9-11 se pone a menudo en entredicho en estos días de teorías de conspiración que por lo general son verdaderas, pero Al Qaeda significa el fundamento, y comenzaron como organización un año antes del tiempo del fin en 1989, de hecho, el 11 de agosto de 1988. Si no se advierten estos detalles acerca del simbolismo profético de los cimientos, se pierde mucho. El 11 de septiembre se echaron los cimientos en el primer paso. En el segundo paso, el templo queda terminado al colocarse la piedra cimera. El tercer paso es la puerta cerrada de la ley dominical. Desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical, el mensaje se dirige principalmente a los adventistas del séptimo día laodicenses, porque el juicio comienza por la casa de Dios y concluye para la casa de Dios en la ley dominical. Allí entonces, el adventismo del séptimo día laodicense es pasado por alto, como lo fueron los protestantes en la historia millerita, y los judíos en la historia de Cristo, y como lo fueron aquellos que murieron a lo largo de 40 años en la historia de Moisés. El tercer Ay del 9 al 11 fue tipificado por el segundo Ay del 11 de agosto de 1840, y, a ese nivel, ambos hitos están representados por el asno, el primer símbolo del Islam en la profecía bíblica. La ley dominical es la marca de la bestia, y esa bestia suele ser representada como un león, falsificando así al león de la tribu de Judá. La ley dominical es el león, y el profeta desobediente de Judá murió entre el asno y el león, y fue sepultado en la misma tumba que el profeta mentiroso de Betel. Murió en el periodo profético que va del 9 al 11 hasta la ley dominical, que es el periodo profético que va del asno al león. Ese periodo de prueba es la tumba del profeta mentiroso de Betel, quien hizo que el profeta desobediente de Judá fuese sepultado en su propia tumba. El reino de Jeroboam, que es presentado como una contrafacción del reino de Judá, donde se encuentran Jerusalén y el templo, representó a los protestantes de la historia milerita, que ya no eran pueblo de Dios. Perdieron su designación de pacto entre el 11 de agosto de 1840 y la puerta cerrada del 22 de octubre de 1844. Esa historia se corresponde con el periodo que va desde el 9-11 hasta la ley dominical, y por esta razón, el profeta desobediente de Judá es sepultado en el mismo sepulcro en que lo fueron los protestantes apóstatas, que fueron representados por el profeta mentiroso de Betel. En general, el rey Josías fue un buen rey, pero murió en Megido, una aplicación obvia y directa a Armagedón. Se desvió al rehusar el mensaje de advertencia de Necao. Necao, el rey de Egipto, y por lo tanto el rey del sur, se encaminaba a combatir contra Babilonia, el rey del norte. Josías representa a los judaítas que mueren en Armagedón, porque rechazaron el mensaje de advertencia sobre la batalla entre el rey del sur y el rey del norte en Daniel 11:40-45. Ese mensaje se convirtió en el fundamento el 9-11. La primera prueba es el llamado del primer ángel a retornar a los fundamentos. La segunda prueba es el llamado del segundo ángel a separarse y a terminar el templo. La tercera prueba es la piedra de toque del tercer ángel respecto del sello o de la marca. La primera prueba es una prueba sobre los fundamentos, y en 2024 aproximadamente la mitad de los involucrados en las reuniones sabáticas por Zoom se apartó por causa del único argumento doctrinal que se haya representado en el cuadro de 1843. Ese argumento versaba sobre el símbolo que establece la visión del pueblo de Dios en los postreros días. En la controversia milerita, los protestantes sostenían que Antíoco Epífanes, o el Islam, era el poder que se exalta y cae, para establecer la visión en el versículo 14 de Daniel 11.
Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, también los violentos de tu pueblo se ensoberbecerán para establecer la visión, pero caerán. Daniel 11:14.
¿Fueron el Islam o Antíoco Epífanes los salteadores de tu pueblo, o fue Roma, como identificó Miller? Miller había entendido que los poderes desoladores del paganismo y del papado constituían ambos el poder que se exaltaba a sí mismo, que cayó y que era el salteador del pueblo de Dios. El argumento está representado en la tabla que fue dirigida por la mano de Dios, y no debía ser alterada, y es la única representación en cualquiera de las tablas de Habacuc que identifica un acontecimiento que no tenía referencia directa en la palabra profética. La referencia en la tabla tenía por objeto destacar ese argumento fundacional como símbolo del poder separador de la palabra profética de Dios. En 2024, aproximadamente la mitad del grupo de Zoom se retiró debido a la concepción errónea de que quien establece la visión es Estados Unidos, y no Roma, como tan acertadamente defendieron los mileritas. La depuración que comenzó en 2023 tuvo inicio cuando Cristo entró en el aposento con su aventador, y sus palabras de verdad son el aventador. Cuando él entró en su aposento, estaba vacío de personas, por lo cual suscitó una voz en el desierto para preparar el camino del Señor. La voz tenía por fin preparar el camino para que el mensajero del pacto viniera súbitamente a su templo de los 144.000. Entonces, en 2024, la primera prueba, la prueba de los fundamentos, la prueba de quien establece la visión, esa visión que sella al remanente. La visión interna que sella al remanente es la visión de Cristo en el capítulo 10, y la visión externa es la visión que es establecida por el anticristo, y el anticristo es Roma. Una visión interna de Cristo y una visión externa del anticristo. El sellamiento es un asentamiento en la verdad, tanto espiritual como intelectual, y la visión interna del capítulo 10 es la espiritual, y la visión externa del capítulo 11 es la intelectual. El entendimiento y la correspondiente experiencia de ambas visiones constituyen el criterio requerido para cualquiera que haya de ser sellado, como lo representa Daniel en el primer versículo del capítulo 10 de Daniel.
En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada una palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el tiempo señalado era largo, y él entendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. Daniel 10:1.
La prueba alfa de los fundamentos versó sobre el versículo 14 de Daniel 11, y fue un paralelo de la misma prueba fundamental de los mileritas, y esa prueba fue la única controversia de la historia milerita que está representada en la tabla que al atalaya de Habacuc se le ordenó escribir y hacer clara. La prueba fundamental de 2024 fue el descenso del primer ángel, tal como está representado por el 11 de agosto de 1840, 1888 y el 11 de septiembre. Aquel ángel también había descendido como Miguel, pues Miguel es quien resucitó a Moisés, quien, junto con Elías, fue resucitado el último día de 2023. Esa resurrección es representada por Ezequiel como realizada mediante una profecía de los cuatro vientos, a la que la hermana Witte llama el caballo airado refrenado, que es el Islam del 11 de agosto de 1840 y del 11 de septiembre. La prueba alfa fue la visión externa fundacional y probatoria. La prueba omega sería una visión interna culminante. ¿Por qué habría un alfa y un omega, seguidos por una tercera prueba? Este es precisamente el asunto que estoy identificando. La visión alfa de prueba externa de 2024 es la primera de tres pruebas. Esa prueba fundacional debe ser superada para participar en la prueba omega culminante. Esas dos pruebas son de una naturaleza profética distinta de la de la tercera. La tercera prueba es una prueba de tornasol que demuestra si el candidato ha superado verdaderamente los dos pasos anteriores. La primera prueba es el fundamento, y la segunda prueba es el templo concluido. Los cimientos del templo se echaron durante la historia del primer decreto que salió de Babilonia. En la historia del segundo decreto, el templo se concluyó. El tercer decreto fue diferente, pues en ese decreto se restauró la soberanía nacional de Judá, dándole la autoridad para enjuiciar delitos civiles y religiosos. El juicio se restaura en el tercer decreto. En 2024, la prueba alfa fundacional separó a los que estaban en la sala prácticamente vacía del hombre del cepillo para el polvo. La prueba omega es el momento en que el templo queda concluido, como lo representa la colocación de la piedra de remate. La culminación del templo es la iglesia triunfante que se establece cuando la cizaña es arrancada. La culminación del templo en el sueño de Miller fue cuando las joyas fueron arrojadas de nuevo al cofre mayor, sin esfuerzo visible alguno por parte del hombre que las echaba dentro. Después de que Miller identifica al hombre del cepillo para barrer que arrojaba las joyas en el cofre mayor, concluye su testimonio con las palabras: "Grité de gran gozo, y ese grito me despertó". Obsérvese que el fuerte clamor de Miller que despierta fue investido de poder por el gozo. El gozo es el símbolo de aquellos que, en Joel, tienen el vino nuevo, y la vergüenza está sobre esos otros bebedores de vino que han sido privados del vino nuevo. El clamor de medianoche que despierta a Miller tiene lugar después de que el hombre con el cepillo de basura arroja las joyas en el cofre más grande. El cofre más grande está lleno de las joyas que han sido separadas de la basura y echadas en el cofre, que es a la vez el templo de los 144.000 y el mensaje del clamor de medianoche. El templo se concluye en el segundo decreto, o el segundo ángel, o la prueba segunda y omega. En el sueño de Miller, la prueba omega está representada cuando se abren las ventanas del cielo.
Y oí como si fuera la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de poderosos truenos, que decían: "Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle honra, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se ataviase de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos". Y me dijo: "Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero". Y me dijo: "Estas son las verdaderas palabras de Dios". Apocalipsis 19, 6-9.
El 22 de octubre de 1844 se cumplieron cuatro venidas de Cristo, y cada una de esas cuatro venidas se cumplirá más perfectamente con la inminente ley dominical. Vino como el mensajero del pacto, en cumplimiento de la depuración y purificación de los levitas en Malaquías 3. Vino para recibir un reino, en cumplimiento de Daniel 7:13. Vino para purificar el santuario, en cumplimiento de Daniel 8:14, y también vino a las bodas. Las bodas tienen lugar cuando la esposa se ha preparado.
Cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Cristo aguarda con anhelante deseo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. Palabras de vida del Gran Maestro, 69.
El mundo solo puede ser advertido, según la inspiración, viendo a hombres y mujeres con el sello de Dios durante la crisis de la ley dominical.
La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo solo se le puede amonestar al ver a los que creen la verdad santificados por la verdad, actuando conforme a principios altos y santos, mostrando, en un sentido elevado y sublime, la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que guardan un día de reposo espurio. Cuando llegue la prueba, se mostrará claramente cuál es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Los que, después de haber oído la verdad, continúan considerando santo este día, llevan la señal del hombre de pecado, que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Bible Training School, 1 de diciembre de 1903.
Cuando la esposa se prepara, la siega ha llegado. La siega comienza con la recolección de la ofrenda de las primicias de trigo, que es alzada como una ofrenda mecida, a manera de enseña. Primero se recogen las primicias, que son los 144.000 del libro de Apocalipsis, y luego el otro rebaño, que es la gran multitud. La enseña es su poderoso ejército, y su poderoso ejército está vestido de lino fino, blanco. En las bodas, el templo de los 144 queda terminado antes del juicio de la ley dominical, y ese templo no es solamente el cofre mayor de Miller, sino que es la iglesia triunfante, que posee todos los dones, incluido el espíritu de profecía.
Y caí a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10.
Los 144.000 son aquellos que tienen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús se expone, línea sobre línea, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Cuando el movimiento laodicense de los 144.000 se transforme en el movimiento filadelfiano de los 144.000, todos emplearán la metodología de, línea sobre línea, para presentar su testimonio. Ese testimonio es una combinación de la sangre divina y del testimonio humano.
Y lo vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11.
El testimonio de la humanidad, combinado con la sangre de la divinidad, es el testimonio de Moisés y del Cordero. Moisés era la humanidad, el alfa respecto de la sangre de la divinidad del Cordero Omega. Todos los dones son restaurados tan pronto como la esposa se prepara y, como un poderoso ejército vestido de lino blanco, toma su posición como el estandarte del ejército del Señor que avanza. Esa marcha de batalla comienza cuando la esposa está preparada y vestida de blanco, entonces se abren las ventanas de los cielos, como en el sueño de Miller.
Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11-16.
Cuando el hombre del cepillo de barrer entra en el cuarto vacío y abre las ventanas, recoge las joyas y las echa en el cofre Omega Mayor. James Witte identificaría esas joyas como el pueblo de Dios, pero William Miller le diría que los símbolos tienen más de un significado, y que las joyas representan no solo las verdades fundamentales dispersas, sino también las joyas dispersas que están sobre la corona que, al ser alzada, representa el reino de gloria de Cristo.
Y el Señor su Dios los salvará en aquel día como el rebaño de su pueblo, porque serán como las piedras de una corona, levantadas como estandarte sobre su tierra. Zacarías 9:16.
La segunda prueba, la Omega, que sigue a la prueba alfa fundacional de Roma que establece la visión, es la prueba Omega, piedra de coronación. Es la prueba de culminación del templo, que precede a la tercera piedra de toque del juicio. La prueba depura a las dos clases de adoradores la una de la otra, separando a los sabios y a los necios sobre la base del aceite, que es el mensaje, o, como lo identificó la hermana Witte en su comentario sobre la sinagoga de Capernaum, las palabras de verdad. Capernaum es el lugar donde, según Juan 6:66, Jesús perdió el mayor número de discípulos en una sola ocasión, y esos discípulos nunca regresaron. Como la mayor prueba de discipulado en el tiempo de Cristo, Capernaum es un símbolo de la prueba omega del discipulado en el tiempo de Cristo, que a su vez tipificaría la prueba omega del discipulado en el proceso de pruebas en tres etapas que comenzó en 2023. En Capernaum, la prueba estuvo representada por el pan del cielo, y puso en evidencia el fracaso de los judíos en el contexto de su incapacidad para comprender la profecía, debido a su renuencia a aceptar que, cuando Jesús hablaba de cosas naturales, debía entenderse en una aplicación espiritual. Continuaremos con estos temas en el próximo artículo.
El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto de inflexión en la historia de Judas. Oyó las palabras: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Vio que Cristo ofrecía bienes espirituales en lugar de bienes mundanos. Se consideraba previsor y creyó ver que Jesús no tendría honra y que no podría conferir a sus seguidores ninguna posición elevada. Determinó no unirse a Cristo tan estrechamente que no le fuera posible apartarse. Estaría atento. Y lo estuvo. Desde entonces expresó dudas que confundieron a los discípulos. El deseo de los siglos, 719.
Primera prueba.
La mirada que Jesús dirigió al egoísta Judas le convenció de que el maestro había penetrado su hipocresía y había leído su carácter vil y despreciable. Esto fue una reprensión más directa que la que Judas había recibido anteriormente. Esto lo irritó, y así se abrió una puerta por la cual Satanás entró para controlar sus pensamientos. En lugar de arrepentirse, tramó venganza. Aguijoneado por el conocimiento de su pecado, y enloquecido porque su culpa era conocida, se levantó de la mesa y fue al palacio del sumo sacerdote, donde halló al consejo reunido. Estaba imbuido del espíritu de Satanás, y actuó como alguien privado de razón. La recompensa prometida por la traición a su maestro fue de 30 piezas de plata, y por una suma muy inferior al costo de la caja de ungüento vendió al Salvador. En espíritu y en práctica, muchos se asemejan a Judas. Mientras se guarde silencio respecto de la llaga pestilente en su carácter, no se manifiesta enemistad abierta, pero cuando son reprendidos, la amargura llena sus corazones. Jus Instructor, 12 de julio de 1900.
La segunda prueba.
Antes de la Pascua, Judas se había reunido por segunda vez con los sacerdotes y los escribas, y había cerrado el trato para entregar a Jesús en sus manos. Judas se sentía ahora ofendido por el acto de Cristo al lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de ese modo, pensó, no podía ser el rey de Israel. Toda esperanza de honor mundano en un reino temporal quedó destruida. Judas quedó convencido de que nada había que ganar siguiendo a Cristo. Después de verlo rebajarse, como él pensaba, quedó confirmado en su propósito de renegar de él y confesarse engañado. Estaba poseído por un demonio, y resolvió consumar la obra que había convenido hacer al traicionar a su Señor. El deseo de las edades, 645.
La decisión final.
Sorprendido y confuso al quedar al descubierto su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir del aposento. Entonces Jesús le dijo, «Lo que haces, hazlo pronto». Él, habiendo recibido el bocado, salió inmediatamente, y era de noche. Era noche para el traidor al apartarse de Cristo hacia las tinieblas de afuera. Hasta que se dio este paso, Judas no había ido más allá de la posibilidad de arrepentimiento. Pero cuando salió de la presencia de su Señor y de los demás discípulos, la decisión final había sido tomada. Había traspasado la línea divisoria. Maravillosa había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada. Nada de cuanto podía hacerse para salvar a Judas quedó sin hacer. Después de que dos veces se había concertado para entregar a su Señor, Jesús todavía le dio oportunidad para el arrepentimiento. Al leer el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamado al arrepentimiento. No se había escatimado llamamiento alguno que el corazón divino humano de Cristo pudiera hacer. Las olas de la misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado, volvieron en una marea más fuerte de amor subyugador. Pero, aunque sorprendido y alarmado ante el descubrimiento de su culpa, Judas se afirmó aún más en su propósito. De la cena sacramental salió para consumar la obra de la traición. Al pronunciar el ay contra Judas, Cristo tenía también un propósito de misericordia para con sus discípulos. Así les dio la prueba culminante de su mesianidad. Os lo digo antes que suceda, dijo, para que, cuando suceda, creáis que yo soy. Si Jesús hubiera permanecido en silencio, en aparente ignorancia de lo que había de sobrevenirle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro carecía de previsión divina, y que había sido sorprendido y entregado por traición en manos de la turba asesina. Un año antes, Jesús había dicho a los discípulos que había escogido a 12, y que uno era un diablo. Ahora, sus palabras a Judas, que mostraban que su traición era plenamente conocida por su maestro, fortalecerían la fe de los verdaderos seguidores de Cristo durante su humillación. Y cuando Judas llegase a su espantoso fin, recordarían el ay que Jesús había pronunciado sobre el traidor. El deseado de todas las gentes, 653 a 655.